Buenas tardes, amigos oyentes. 3:45 de la tarde y estamos hoy a jueves 19 de diciembre, un día histórico. Bienvenidos a los deportes de COPE Palencia. Soy Marco Rojo y me acompaña Alberto Sanz en el control de sonido, en Modesto La Fuente número 10 en la capital y Manuel Lobejón aquí en Bar La Betría, en Becerril de Campos, en un día histórico, como decimos. El Bar La Betría es tu lugar de encuentro en Becerril para venir con tu familia y amigos a ver el mejor fútbol y a tomarte un gin tonic o un café o a celebrar las victorias del Club Deportivo Becerril. Puedes disfrutar también de un orujo Doncel, que les tenemos por aquí delante, de un queso Arenillas, que también le tenemos por ahí, de productos de Cárnicas Negrete o de sus famosas tortillas, las tortillas de Miguelín, que le tenemos ya trabajando por ahí y le damos una vez más las gracias. Estamos en la plaza Obispo Ibáñez número 7 de Becerril de Campos y hoy el Club Deportivo Becerril se enfrenta a las 9 de la noche en la nueva balastera de Palencia a la Real Sociedad en la primera ronda de la Copa del Rey. El partido de su historia y un partido histórico para todo el deporte palentino. No perdemos las buenas costumbres y que suene nuestra sintonía de sumario. Y antes de comenzar a hablar del Club Deportivo Becerril, lo que tiene que ser un día de fiesta, tenemos que contar una mala noticia. Es que ha fallecido la madre de Balbino Martín, delegado de Palencia Cristo Atlético y auxiliar del cuerpo técnico. Y queríamos mandarle desde aquí, lo primero de todo, mucho ánimo y cariño de la cadena COPE y de todo el Bar La Betría para estos momentos difíciles. Y contada esta triste noticia, vamos a saludar a los invitados que tenemos hoy. A mi izquierda tengo, como no podía ser de otra manera, al entrenador del Club Deportivo Becerril, Edu Narganes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Edu, imagino que ya nervioso, ¿no?
Sí, un poco más que ayer.
Bueno, contento. Esta mañana he estado trabajando en el colegio y creo que te han hecho una sorpresa allí en el pasillo y demás. O sea que un día ya que está todo preparado para este partidazo.
Pues sí, la suerte de tener buenos alumnos en el cole, que me han dado una buena sorpresa y es de agradecer.
También saludo a mi derecha al emblema del equipo y a uno de sus capitanes, Alberto Melero. Mele, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te bendecimos la otra vez en la cadena COPE, después llegó el partido del Urraca, marcaste ese gol que ya es historia de este equipo, por el gol en el que estamos hoy aquí, y bueno, imagino que también un poco nervioso, ¿no?
Sí, un poquillo nervioso y ojalá se repita lo de la otra vez, en la previa.
Y también saludamos al delegado, hace muchas cosas, pero bueno, oficialmente vamos a decir que es el delegado del equipo. Y delgado, porque está en forma también, ¿eh? Richard Cano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marco.
¿Tú también estás nervioso, Richard, o no?
Pues cada vez que se va acercando el partido, más.
Bueno, tenemos que repasar un poco vuestra trayectoria, la de los tres. Hablando de Edu Narganes, empezas en la CIA con 16 años ayudando a tu padre. Al año siguiente coges el equipo pre-Benjamín. Has estado en la CIA más de 12 años, prácticamente en todas las categorías. Te formaste allí como entrenador, aprendiste mucho de Pajares, de Johnny. Estuviste los mejores años allí en Liga Nacional, que quedasteis segundos, ¿no, Edu?
Eso es, como entrenador.
Eso es, estando en la CIA lo compatibilizaste ya con tu mejor año o el de mayor de categoría en el Club de Fútbol Palencia, ¿no?
Sí, estuve un año haciendo las prácticas en el grupo técnico de Pepe Calvo, que me dio la oportunidad de estar todo el año. Y ese año tuve la suerte de disfrutar de un playoff a segunda, contra Jaén, en el que fuimos eliminados, pero un bonito año.
Hablando de la CIA, ¿cómo recuerdas aquellos años? Porque no deja de ser el equipo referencia en categorías inferiores que tenemos aquí en Palencia.
En la CIA disfruté mucho, aprendí muchísimo de muchos entrenadores, de Javier Pajares, que es el que se encarga de dirigir todo el club y es el que la cabeza pensante de todo, y esos años los recuerdo con mucha alegría y con mucha ilusión.
Bueno, hiciste las prácticas de la carrera de pretemporada y en el mes de septiembre, al finalizar con el cuerpo técnico de Pepe Calvo, con Juanjo y con Hugo, te ofrecen seguir todo el año como una experiencia, ¿no?
Sí, Hugo estaba haciendo un máster y faltaba algunos días, entonces me dio la oportunidad de quedarme y yo, pues, muy agradecido tanto a Hugo, que aprendí muchísimo de él, como a Pepe Calvo, que me dio la oportunidad de estar ahí, y a Juanjo, que para mí es una persona muy importante.
Como decimos, ese año playoff de ascenso a segunda división contra el Jaén, que se pierde, ¿no?
Eso es, la primera eliminatoria, allí conseguimos empatar y aquí perdimos.
Eso es, también estuviste en el Cristo Atlético, de preparador físico con Santi Sedano y al año siguiente con Juanjo, hasta que destituyeron a Juanjo y tú decides marcharte con él, ¿no?
Sí, eso es, estuve el primer año con Santi Sedano, con la marcha de Santi Villaoz, y pude hacer de preparador físico segundo entrenador y el año siguiente me quedé con Juanjo en el Cristo.
Y bueno, después llegas al Becerril de la mano de José Antonio Hernando y como preparador físico y hasta el día de hoy, el año pasado pasas a ser entrenador. Y esta es tu segunda temporada en el Becerril y ya temporada histórica.
Eso es. Empecé de preparador físico y el año pasado de entrenador.
Bueno, Alberto Melero. Mele, ¿cómo te llamamos? Mele, ¿no?
Sí.
Aquí en la cadena COPE eres Mele. Empiezas en la Peña Castilla, hasta infantiles, en las categorías inferiores. ¿Cómo lo recuerdas aquellos primeros años en los que más que un deporte era un juego, ¿no?
Sí, un juego y pues en barro, porque en aquella época los campos eran de tierra y la verdad que en épocas como esta nos mojábamos bastante.
Luego estamos preparando el césped de la balastera, pero vamos, esos céspedes en aquella época ni
nada,
solo en la televisión.
Nada, en aquella época todo tierra y un poco más.
Después ya das un paso grande, pasas al Real Valladolid hasta juveniles y llegas a jugar en División de Honor.
Sí, eso es. Estuve en las categorías inferiores del Valladolid hasta División de Honor.
Al final algo que te tiene que aportar mucho no estar en una estructura tan grande como la de un equipo como el Real Valladolid.
Sí, al final en un equipo como el Valladolid es prácticamente donde aprendes todo como futbolista, es donde te formas.
Y después 15 años en el Club Deportivo Becerril, ni más ni menos, con solamente un año en el medio, creo que es el quinto, que estás en la Arandina. Pasas
sí,
un año por la Arandina y vuelves al...
El último año de su 23 fui a la Arandina y estuve en...
Bueno, prácticamente toda una vida, como quien dice, en el Club Deportivo Becerril. 15 años, creo que eres el jugador que más años llevas.
Sí,
de los del primer equipo. Como anécdota, eres el único de todos que vives a día de hoy en Becerril.
Sí, ¿no? Ahora mismo el único.
O sea, como decimos, es el partido de todos y sobre todo es tu partido, ¿no?
Sí,
este es tu
al
partido.
Final estar aquí viviendo en Becerril, pues lo sientes un poco más.
Bueno, y Richard Cano, delegado. Eres delegado del equipo, eres el que prepara la estrategia también, ¿no, Edu?
Sí, claro.
El que te dice...
total de la estrategia.
Eso es. Hoy vamos a poner cuatro delanteros, hoy vamos a... Y también es el entrenador de porteros, tanto de Sepi como de Puertas, ¿no? Bueno, ¿cómo lo compaginas todo esto? Porque tienes que estar pensando mil cosas a la vez.
Lo de la estrategia te lo puede decir Alberto, que... que en eso tenemos muchas peleas. Pero
oye,
bueno,
tenemos que saber de quién nace eso de decir vamos a hacer la falta sacándola en corto con el gol a Lurraca. ¿Eso de quién nace, Mele?
Bueno, esa jugada ya llevábamos muchos años intentándola, incluso desde antes que vinieran Edu y Richard. Y la verdad que esa jugada nunca salía, la verdad. Y casualmente el día más importante va y pasa y sale, ¿verdad?
O sea que siempre lo contaremos. O sea que esa jugada viene de los años de José Antonio Hernando.
Sí,
¿no?
Prácticamente empezamos a hacerla cuando estaba ahí.
Bueno, Richard, hay que contar que tú empiezas jugando en el Santurci, en Alevines, que desciendes desde allí, ¿no? Desciendes desde allí. Luego vienes a vivir a Becerril, juegas en el Palencia en todas las categorías, incluyendo el filial. Luego tres temporadas en el Becerril, dos en el Villada y con 24 años dejas el fútbol. ¿Por qué dejas el fútbol tan pronto?
Pues bueno, estaba haciendo cursos de masajista y en ese año mi padre estaba de masajista en el Palencia. Entonces bueno, pues total en el fútbol, no es que no tuviera ilusión, pero bueno. Me llamaba mucho el tema de los masajes, el tema de estar en un vestuario con futbolistas y bueno, y fui el paso ese que di, lo único que fue muy corto, que fue solo un año, porque ese año el Palencia, que aspirábamos a jugar playoff para subir a segunda B, pues fue mala temporada, no nos metimos en playoff y recortaron mucho tema económico.
Pese a ello, una larga dilatada carrera como futbolista, que yo creo que siempre viene bien, ¿no? Alguien que luego está en la otra parte, en la posición de los técnicos, haber sido primero futbolista.
Sí, sí.
Para entenderles, sí. Para comprenderles cuando me les duelen las piernas, como...
Sí, aunque fue corta, pero bueno, en mi casa, como siempre hemos comido y tragado fútbol, pues de eso ha servido bastante.
Ahora hablaremos también de ello, no te preocupes. Bueno, de ahí pasas a ser primer año masajista del Palencia, como decimos. Como entrenador, llevas dos años a Levines del Becerril, en fútbol sala escolar, dos años al juvenil del Becerril, estando Rubén Maeso como jugador, ¿no?
Sí, es.
Dos torneos interpueblos con el Becerril siendo campeones, luego pasas al Cristo Atlético y estás dos etapas, primero en 2003 hasta diciembre en regional y luego en 2014 en tercera, siempre como segundo entrenador. Bueno, ya, ¿cómo lo ves? ¿Cómo empiezas a ver el fútbol desde esa posición ya de segundo entrenador?
Pues bueno, todo me empieza el tema del gusanillo cuando estaba aquí con los niños, luego ya el tema del juvenil y ya con el tema de llevar al juvenil, pues me decidí a sacar los carnets de entrenador. Y bueno, y ya di el paso al Cristo Atlético porque estaba con Emilio y Revuelta y necesitaban un carnet de entrenador porque Emilio jugaba, entonces estuve con Revuelta hasta diciembre, que es cuando me llama el Palencia. Y luego, pues bueno, hasta el nivel 2 que tengo de entrenador.
Eso es. En el Club de Fútbol Palencia, desde diciembre de 2003 hasta 2007, de segundo entrenador en segunda B. Quizás uno de los años más gloriosos, ¿no?, que hubo aquí en Palencia.
Sí, no, fue la etapa que empecé en el diciembre del 2003 con Alfonso del Barrio. Y de verdad que en segunda vez que es otro mundo.
Es otro mundo, ¿no? Es ya el fútbol profesional, ¿no? Sí. Bueno, también estuviste con Juan Julián Martín en los cadetes del Palencia, una temporada con Fabio en el Ave María y, como decimos, ahora delegado del equipo, el que prepara la estrategia de entrenador de porteros también desde el año pasado, igual que tú, ¿no?
Eso es.
Y bueno, ¿cómo has visto también tu llegada a Becerril? Imagino que ilusionado, pero para nada esperabas que podía pasar algo así.
Es que desde que hemos entrado, bueno, desde que he entrado ha sido todo muy bonito porque quedas primero... juegas Copa del Rey, juegas ahora contra la Real Sociedad. Es que, vamos, nadie lo podía pensar esto y es que parece que estamos en una nube todos.
Mele, y es que el año pasado al final se veía el ascenso, pero no se veía ganar la Liga prácticamente hasta el final. Y fíjate qué cosas tiene la vida. Al final estamos hoy aquí, unos meses más tarde, enfrentándonos a la Real Sociedad.
Sí, el año pasado dependíamos de nosotros en la última jornada, necesitábamos la victoria. Y resulta que se dio pues, en los minutos del descuento. Íbamos empate a uno y ese gol pues, nos hace estar aquí hoy disfrutando del partido más bonito que podemos disfrutar.
Edu, somos muy generalmente los aficionados al fútbol de criticar a las federaciones, a las que hacen las normas, pero bueno, qué bien este nuevo formato de la Copa del Rey, ¿no? Estos partidos tipo un poco marca inglesa de único partido en casa del pequeño y que sin duda están dando a conocer al país por cosas, por bonitas gestas como la del Jaén hace poco con el Alavés.
Pues sí, el nuevo formato de competición de la Copa lo que da la posibilidad desde que equipos pequeños con un muy buen trabajo, haciendo las cosas bien durante mucho tiempo, tienen la posibilidad de jugar contra equipos de primera división y tener un premio que muchas plantillas o muchos clubes no hubiesen llegado a soñar.
Como decimos, el Jaén ha eliminado al Alavés, el Zamora, que es el líder de la tercera división del grupo en el que estéis vosotros, el octavo, ha eliminado también al Sporting.
El Escobedo.
Ayer el Getafe ha tenido que remontar, el Sevilla ha ganado solamente 0-1 al Bergantiños, o sea, partidos muy igualados. ¿Crees que hubiera sido un poco mejor para el Becerril haber jugado el martes y que la Real no hubiera visto esas sorpresas que podía haber antes de sacar la convocatoria?
Yo creo que no, al final, si vemos la rueda de prensa de Imanol, lo que quiere es competir muy bien en una situación que ellos son históricos, que no han conseguido ganar en su historia y al final quieren competir y no quieren llevarse ningún susto, o no, sin antecedentes.
Yo también pensaba eso, pero hemos estado hablando antes con la afición de la Real y nos contaba eso, que Imanol está muy centrado también en la Copa, que no quiere sorpresas, que trae prácticamente a todo lo que tiene disponible. Y eso, que también dice que en los últimos años les ha dolido haber perdido contra equipos de abajo y no quieren que vuelva a pasar. En cuanto al equipo, el Club Deportivo Becerril, en su historia, se funda en 1977 en las Eras del Pueblo, las piden, el primer presidente es Belinchón. El campo estaba entonces donde las piscinas, no está donde está ahora, ¿no, Nacho? Melero, vosotros también os acordaréis de aquello, que bueno, que vaya años, ¿no?
Aquello, yo me acuerdo que era muy pequeño y venían los veranos y tal, y bueno, aquello era, eso sí que era amor por el fútbol. Era...
De hecho, el equipo viste de morado porque os dejan unas camisetas prestadas del Palencia que eran moradas y ya a raíz de eso pues se deja el color como color corporativo, que al final es bonito, que es el color de nuestra provincia también.
Sí, sí, pero también hay otra anécdota, que al Becerril se le llama el Racing, porque también tiene unas camisetas verdes y el Racing vestía también de verde y por eso ha habido algún año que la segunda equipación de Becerril ha sido verde. Por el tema eso, porque al Becerril se le llama el Racing también.
Pues lo tenemos que apuntar. Para el año que viene, que ya va a haber más dinero en las arcas, que en vez de dos equipaciones Mele, vamos a hacer tres al año que viene, la alternativa hay que hacer la verde, ¿no? Hay que hacer morada, blanca y verde, ¿no? Como decimos, camisetas prestadas del Palencia. Comenzáis en segunda provincial. El Becerril comienza cuando había primera y segunda provincial. En segunda provincial. El bagaje son 16 temporadas en tercera con esta. Y la mejor clasificación es séptimos en la 14-15. ¿No, Mele? Tú esa temporada sí que estabas en el equipo.
Estaba esa temporada, estuvimos durante muchas jornadas en playoff, incluso llegamos a estar en segunda posición y jugándonos aquí un partido con la Arandina al ponernos primeros, pero al final tuvimos una mala racha de resultados y nos salimos fuera de los puestos de playoff, pero fue una temporada muy bonita, fue récord de puntos también, fue maravillosa porque ganamos en sitios como Segovia, en Ávila, ganamos en campos muy difíciles y la verdad que fue un año precioso.
Y precisamente no se ganó aquel partido contra tu Arandina, ¿no?
Sí,
contra la Arandina, la que ya había jugado unos años antes, ¿no?
Perdimos ese partido con la Arandina.
Bueno, ya os lo he preguntado, ¿cómo recordáis esa historia del Becerril, esos años? Al final este año es histórico, pero bueno, ahora mismo parece que el Becerril ha saltado a la palestra, pero hay muchas historias y muchos buenos momentos también durante estos años de historia, ¿no?
Así es, yo por ejemplo yo me acordaba de ir en autobús a verle jugar a Melgar, a Barruelo, yo estaba jugando en los infantiles o cadetes y yo me encantaba, es decir, jugaba el Becerril en Barruelo, yo deseando, es decir, ahí si no me coinciden con partidos míos para poder viajar con ellos, y de verdad que...
Cuando esos pueblos eran pueblos grandes aquí en Palencia y tenían su buen equipo de fútbol, como Barruelo, como el propio Aguilar, como Guardo, ¿no? Todos esos pueblos... que ya contamos. Como decimos, ya le he preguntado a Edu que si está nervioso, también un poco a vosotros, pero bueno, ¿qué se os pasa por la cabeza cuando quedan ahora mismo 6 horas para el partido?
Bueno, intentar estar sobre todo concentrado, no pensar mucho en el partido, hacer la comida habitual, las rutinas habituales, vamos. Intentar, no estoy muy nervioso yo todavía, No sé cuándo se acerque más el partido, pero estaba más nervioso el día de la previa, pero bueno. Sobre todo hacer las cosas habituales que solemos hacer.
Yo creo que eso se nota al comer. Yo a veces cuando estoy nervioso no lo noto de momento, pero me pongo a comer y digo, joder, es que no me entra la comida. Richard, tú que estás el que mira todos esos aspectos, ¿qué comemos un día como hoy? ¿Qué comemos, Richard? ¿Cocido o no?
No, cocido no. Aunque yo te cuento una anécdota. Yo cuando llevaba a los juveniles del Becerril, aquí los sábados es típico el cocido. Y algún jugador yo le decía, bueno, pues que jugamos tal, comer pasta antes de 3 horas, tal, no sé qué. Y me venía y decía, oye, Richard, que es que en mi casa hay cocido. Y no puedo decir a mi madre que me haga macarrones, así claro, que tengo que comer cocido. Y yo, pues bueno, pues comer cocido.
Es que vivimos en un mundo ya que lo vemos normal, lo debemos a comer nosotros diferente a la familia, pero es que antiguamente es que eso no, eso era religión. A misa los domingos, cocido los sábados. Bueno, Edu, ¿tú qué comerías un día como si fueras futbolista?
No, ya lo hemos marcado. Una buena. Poner 6 hidratos de carbono, meter pasta, meter proteína con un poquito de pollo y merendar, porque claro, el partido siendo a las 9, pues no vas a irte desde la comida hasta el partido. Hay que merendar, unas galletas, un yogur.
Para la gente que no lo sepa, ¿coméis algo en el descanso de los partidos? ¿O tomáis un café, mele, algo
se toma? Tenemos fruta ahí en el vestuario para la gente que lo quiera, lo puede comer.
Bueno, Richard, te quiero preguntar también a ti, ¿qué más cosas crees que se pueden hacer un día antes del partido? Hay jugadores que tienen sus propias manías. Por ejemplo, bueno, no vamos a hacer aquí apología, pero Romario decía, mister, es que si yo no salgo la noche antes, no rindo bien. Algún jugador tendrá sus manías también, ¿no?
Yo pienso que todos tienen sus manías de intentar siempre comer lo mismo, de intentar descansar de lo mismo, o a veces, pues eso, cosas hasta de ir al baño y vamos, que cada uno parece que no, y sobre todo estos días lo marcas más todavía.
Bueno, quiero también, como tenemos un programa larguísimo, hasta las 3:30 nos queda media hora, hacer un repaso jugador por jugador a los jugadores de la plantilla, a los que han marcado historia y este año pues van a jugar hoy precisamente este partido de Copa del Rey. Y quería preguntaros un poco a los tres que me deis una pincelada de cada uno y empezamos por Álvaro Puertas Treceño, por Puertas, por el portero suplente. Podemos ir en orden, Edu, Mele y Richard. Así que Edu, ¿qué me cuentas de Puertas?
Pues mira, Puertas es el jugador que llegó a Becerril siendo más joven. Llegó siendo juvenil de tercer año, llegó en una situación que necesitábamos un portero y ha demostrado que tiene un potencial muy grande. Debutó en Aranda, que es un campo muy difícil, lo hizo sensacional, por lo cual es un portero que nos ha dado mucho cuando ha conseguido estar bajo palos y que tiene un potencial que él sabe que puede estar aquí muchos años.
Creo que otro partido que le vino bien para consagrarse fue el derbi contra Palencia Cristo Atlético, ¿no? Hizo un gran partido en el Mariano Aro esta temporada.
Sí, si hablamos de esta temporada, Álvaro cuando ha tenido la oportunidad de jugar ha demostrado pues que está a buen nivel y que es un portero muy joven de Palencia y con un futuro en tercera división seguro.
Bueno, Mele, ¿qué me cuentas de Puertas?
Pues nada, un poco lo que ha dicho Edu, es un portero muy joven y está ganando en experiencia, además Sevilla le está ayudando mucho y seguro que con los años será un buen portero en el Becerril.
Richard.
Pues yo que estoy trabajando con él, veo que está mejorando. Este año tuvo una operación y bueno, le hizo coger un pelín de peso. Entonces bueno, estamos ahí, pero él sabe que lo que tiene que hacer para mejorar es entrenar muy bien y bueno, yo le estoy viendo una mejoría bastante buena.
Mira, ayer me llamó un técnico de DAZN, me llamó concretamente el narrador que va a narrar hoy el partido, lo narra desde Madrid, las cámaras vienen aquí, lo graban, y estuve media hora con él, me estuvo preguntando, pues eso, cuéntame cosas del Becerril, jugador por jugador, qué alineación crees que va a poner Edu, un poco me la jugué a ver si acierto o no, y eso, y me decía, ¿qué jugador dirías que tú crees que tiene nivel para estar todavía una división más arriba? Y claro, yo le decía, les tengo cariño a muchos, pero me decía, me tienes que decir uno, y le dije que Sebi. Dije, yo creo que Sebi tiene un potencial tremendo, así que es el siguiente que nos toca analizar. Edu, empieza tú, ¿qué vamos a contar de la araña?
Pues Sebi está demostrando que está a muy buen nivel, que está haciendo muy buena campaña. El año pasado tanto él como Puertas tienen la culpa de que marcáramos unos registros muy bajos de goles en contra. Y además Sebi es el mando, es la voz que un poquito sigue la experiencia de lo que ha vivido en tercera. Y que cuando él dice algo, los demás acatan.
¿Se ha puesto nervioso alguna vez? Porque yo le conozco y la persona más tranquila que él.
No, yo creo que Sebi puede estar perfectamente un partido como el de hoy a 75 pulsaciones y ahí se queda.
Sí. Yo tengo miedo de meterle la sauna en el gimnasio de Ciur porque se nos queda allí. Y...
Sí, seguro.
Bueno, Mele, ¿qué me cuentas de Sebi?
Bueno, Sebi lleva muchos años aquí ya, tiene mucha experiencia. Y yo la verdad que creo que es uno de los porteros con más reflejos que he visto en portería. Le he visto hacer paradas increíbles. El otro día, sin ir más lejos, contra la Segoviana, saca balones que parecen imposibles. Para mí es un porterazo incluso de mayor categoría.
Eso es, tú que has jugado en equipos grandes como el Arandina, que has estado en el Real Valladolid, que te has enfrentado a multitud de equipos grandes, muchas veces habrás dicho, sin decir nombres, he visto equipos grandes que no tenían un portero con la calidad de Sebi, ¿no?
Sí, igual la altura engaña un poco en el tema sevillano, pero la verdad es que va bien por arriba, para, y la verdad es que para mí, si quisiera, podía jugar en un equipo de superior.
Bueno, Richard, tú que le entrenas, que le habrás lanzado ya más de un tiro, ¿cómo le ves? ¿Qué nos cuentas de él?
Pues que además con Sebi estoy todos los días, porque al compaginar trabajo tenemos los mismos turnos, pues yo hago con él, estoy 3 días a la semana.
Entonces, ¿en la FASA? En la ¿tú FASA. ¿Eres carretillero? ¿Él también?
No, él no. Él vive mejor que yo.
O sea, le puedes montar en las pinzas y le llevas por allí, ¿no?
Y bueno, igual, entrenamos bastante, no se cansa de trabajar, es lo bueno que tiene, que vamos, que yo a veces le tengo que decir paramos ya, porque es incansable, y además eso, también está teniendo también bastante mejoría, sobre todo como dice Mele de los reflejos. Yo del tema de los reflejos, además el otro día lo hizo con la segoviana, que hizo una triple parada, que vamos, las dos primeras son buenísimas. Y ahí el día de Urraca, por ejemplo, la que sí, es ahí, y es minuto 90, entonces bueno, y además eso, que él tuvo una grave lesión también, y está ahora fenomenal.
Y este año hubo momentos ahí con él de tensión, cuando lo de la ingle, que tal, que jugó puertas, que decíamos, ay, madre mía, pero bueno, por suerte se ha recuperado, y que además trabaja también, aparte de trabajador incansable en los entrenos, fuera de ellos, porque yo, por ejemplo, le veo en el gimnasio cuando voy para allá también con Edu, y es un gran portero, que vamos a decir. Diego Martín, Edu, ¿qué me cuentas?
Pues Diego, si hay que destacar de él, es el trato de balón que tiene. Va a ser un defensa, Diego tiene una salida de balón, tiene una capacidad también de estar muy tranquilo y de acertar con el pase, pues que a lo mejor de categorías no superiores, pero para tercera división, Diego ha demostrado que la salida de balón por su lado es muy buena.
Mira, y cómo la pega también, ¿eh? Porque bueno, sí, hace poco hemos visto un gol en el Mariano Aro que nos dejó a todos flipados.
Diego, la verdad es que tiene un guante en la bota y parece mentira que sea lateral, porque la verdad que la pega centros, cambia de lado a lado en el campo, es un guante lo que tiene.
Bueno, vamos a ir avanzando en jugadores un poco más rápido, porque si no veo que nos tenemos que tirar aquí hasta las 5 de la tarde. Isma, ¿qué me cuentas de Isma, Richard?
Isma, luego ya el tema de vestuario, por ejemplo, Isma es de los que dan vientillo al vestuario, y bueno, este año está jugando un poco menos, bueno, la competencia también, la exigencia de la tercera, pero igual, es un chaval que yo le conozco desde que ha llegado aquí a Becerril, y le veo que igual, le está mejorando, y además es un chico que trabaja, que es lo bueno, aunque vea que no juega y tal, tú le ves entrenando como el que más.
Porque tiene que ser difícil también para los jugadores al final de Becerril, para los que juegan minutos es complicado, pero para los que encima no juegan, tiene que ser complicado y hay que saberlo llevar, y es un poco lo bueno que tiene este ambiente que hay en el equipo, ¿no?
No, es lo bueno. Yo, por ejemplo, estoy viendo, lo veía de antes un poco desde fuera, de que hablaban mucho del tema del vestuario, y es que es verdad, a veces la gente dice, bueno, no juego, pero como si se encuentra tan bien en el vestuario, eso al final te hace un poco más de ir con ganas, porque dices, vas, voy allí, no estoy jugando, el ambiente es malo en el vestuario, uf, ya empiezo a inventarme excusas, es que tengo examen, es que me duele la barriga.
Ayer me decía el narrador de Dazón, Frank Guillén, que se llama, me decía, pero cuéntame una anécdota que no salga en las previas, y yo le decía, mira, Isma trabaja para la empresa de Diestro, es su asalariado, digo, si un día están en el campo, seguro que si le pide que se la pase, se la va a pasar, porque al final luego tiene que convivir mucho. Edu, ¿qué me cuentas de Jesús?
Bueno, Jesús es un jugador que ha llegado este año.
La revelación, podemos decir, una de ellas, ¿no?
Sí, muy joven, que ha estado en las categorías inferiores de Valladolid y que es todo punto honor, pero es que además de ser todo punto honor, es un chico con una capacidad de aprendizaje muy, muy buena. Él intenta corregir siempre, intenta estar siempre atento a lo que le decimos, y lo que dices, desde pretemporada hasta aquí, está claro que ha subido.
Va muy bien con la cabeza, ¿no?
Sí, el jugario que tiene Jesús, y es que además es contundente hasta en los entrenamientos. En los entrenamientos, el hoy te lo puede contar, ha sufrido bastante esta rascada de Jesús.
Eso es bueno, que haya intensidad. ¿De Quique qué me cuentas tú, Melero?
Bueno, de Quique también, un jugador con mucha experiencia, y lo que se le puede así, la versatilidad que tiene, en cualquier posición que le pongas, igual no te da un 10, pero en cualquiera te da un 8 seguro, de lateral, de central, en el medio, la verdad es que cumple donde le pongas.
Richard, Víctor Merino.
Víctor Merino es la clase, es decir, la tranquilidad que te da.
Es un gran fichaje, Víctor Merino.
Sí, le conocíamos del Cristo, yo de verdad que no le conocía mucho, pero de algún partido del Cristo, y bueno, el tema de la planta ya que tiene, la tranquilidad que te da, vamos, y la salida de balón que tiene, bueno, y además luego como chaval que es un 10 también, en ese hemos acertado en el fichaje de pleno.
Edu, te tocan todos los de punto honor, porque has hablado antes de Jesús, y ahora te pregunto por Ricky, y es que ¿qué vamos a decir de Ricky también?
Bueno, Ricky ha demostrado todas una trayectoria aquí en Becerril. Ricky es el jugador que tiene más corazón de la plantilla. Ricky puede llegar en el minuto 85 y vamos a tener un poquito el balón y Ricky aparece doblando al extremo, porque Ricky es así.
Hay que contar que a Ricky hace no muchos partidos le atropella un coche yendo con la moto, viniendo al partido con la moto, y a las 3 horas juega el partido y es el mejor del partido.
Sí, sí, a Ricky no se le puede poner ni un pero en esas situaciones. Él está muy comprometido como el resto de la plantilla, pero estas acciones o lo que acabas de decir del día del accidente, pues marcan el compromiso que tiene un jugador con un escudo.
Mele, de Sierra, ¿qué decimos del Mariscal?
Bueno, pues lo acabas de decir, el Mariscal ahí atrás lleva varios años que ha aumentado mucho el nivel, va mejorando muchísimo y la verdad que es un seguro ahora mismo ahí atrás.
Bueno, ¿qué me cuentas tú de Guti, Richard? Que ayer ha sido uno de los 5 que ha nombrado Imanol Alguacil como jugador a tener en cuenta del Becerril.
Bueno, Gutiérrez, primero para mí que se ha confundido Imanol, pero bueno, para mí que se confundió el jugador. Que no, que es broma.
Ya sabe nada.
Gutiérrez es que...
Imanol sí que no sabía que Diestro estaba lesionado, porque le mencionó. Entonces eso. Ahí sí que no se la prepara bien. Ya si le veo ya le diré, no te has mirado bien los apuntes.
Eso es verdad. Bueno, Guti de los juveniles es muy buen chaval, de verdad, pero... Es que el tema que no tiene que ser tan vinagreta, que lo estará escuchando. Y yo, como siempre le digo, digo Guti cabeza arriba. Pero vamos, un chaval que igual está mejorando bastante, porque de pasar de regional a tercera es un cambio muy, muy grande. Y él de verdad que yo le estoy viendo casi hasta mejor en tercera que en regional.
A veces hay jugadores que están hechos para categorías grandes y no hay otra. De Carlos Fernández, ¿qué decimos? El faro ahí en el mediocampo, Edu.
Carlos es el trabajo del equipo. Carlos es el jugador que yo con él tengo más peleas, con diferencia, porque cuando hay que mantener la posición, Carlos, como tiene un corazón que va para arriba y no frena, mantener un poquito la situación de venga, Carlos, vamos a estar aquí arropaditos. Carlos no, Carlos es un atrevido, él siempre tira hacia adelante, aunque luego tenga que correr, y yo siempre le digo que acaban los partidos en el minuto 70 porque ha recorrido ya lo que ya tenía que recorrer en el 90.
Lo de él y lo de otro. Mele, ¿qué me cuentas tú de Diestro? Que hoy lamentablemente es baja, pero bueno, que es el otro que comparte capitanía contigo, comparte patear las faltas contigo, pero bueno, tenéis de todo menos mal ambiente, ¿no? Os lleváis fenomenal y qué bueno tener en el equipo dos jugadores tan, tan parecidos en esas facetas, ¿no?
Llevamos muchos años juntos y la verdad que tenemos mil siempre es el que me cubre las espaldas, está ahí detrás mío siempre para ayudarme y la verdad que es el jefe y ahora mismo... El Becerril pasa por él.
Eso es. De David Martín, otro de los jugadores que ha mencionado Imanol. Me preguntaba ayer también Frank Guillén, el de Dazón, que ¿qué me cuentas de David Martín? Yo le digo que es capaz de sacar un gol de la nada, ¿no? Que es algo importante. No es el típico delantero palomero, es el delantero que genera él sus goles. Tenemos un zigzag ahí en vídeo grabado de esa victoria, no me acuerdo contra quién es, 2-4. A la Bañeza, que marca ese gol que, vamos, le define, ¿no?
David es que es trabajo, trabajo y trabajo. Además, le da igual los defensas, que midan 1,70 m, 1,90 m. Choca y además es que no se queja de nada. Y además eso, es que no se queja nada ni cuando le hacen falta.
Sí,
es que estamos en otros campos todos con el ETA y pita falta. Y David ya le pueden dar la mayor patada que es que...
No, a veces desde la afición decimos, pero tírate, David, pero tírate.
Es que es así, sí, sí. Y su propio padre se lo está diciendo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Pero vamos, David igual, igual tipo Guti, gente igual que está mejorando muchísimo, muy buena gente y de verdad, es que estamos encantados con ellos.
Bueno, otro de los que mencionó Imanol, Edu, Peli.
Peli, pues mira, Peli es un jugador que se incorpora este año, que sé sí que es agresivo, pero vamos, lo ha dicho Imanol, que es un jugador que no para quieto en todo el partido, pues que no para quieto en todo el partido, no para quieto en los entrenamientos ni en el vestuario. Es el jugador que más rompe dientes es de todo, de toda la plantilla.
Tenemos que hablar de Varo también, que yo creo que tú le conoces bien también, Mele.
Sí, Varo, más que compañero, es amigo, la verdad que... Es el típico jugador que te encantaría tener en el vestuario porque está para lo que sea y luego en el campo la verdad que nos da una salida de balón increíble.
Dice Rubén Maeso en Facebook Live que Ricky ha dejado hasta de ser vinagre, dice, y que después pone desbloquea móviles, que vosotros sabréis en vuestra jerga por qué lo dice.
Creo que no se puede contar aquí ahora.
El siguiente por el que vamos a hablar... Porque quiero preguntar a Richa que me cuenta de Alberto Melero.
Joder, Alberto Melero, bueno, yo le empecé a conocer más en persona con Interpueblos. Y bueno, yo no tenía mucha relación porque bueno, tampoco es que nos veíamos, nos saludábamos y tal. Y a raíz de Interpueblos, pues bueno, ya tenemos que hablar. Y yo a Alberto Melero se lo he dicho muchas veces, le tengo que dar las gracias por todo. Es decir, por todo lo que está haciendo por el Becerril, por lo que hacía por Interpueblos y por lo que hace por el pueblo en general. De verdad que yo solo con eso, y porque jugador no hace falta decir cosas de como jugador, porque vamos, yo ya solo darle, ya se lo he dicho muchas veces, las gracias.
Eso, simplemente buscar en Google quién marca ese gol histórico para clasificarnos contra el Urraca, pues el colofón a su carrera, que aún la queda, esperemos aún que mucho, queda. Alberto Melero. Bueno, de Adrián Real, ¿qué me cuentas, Edu?
Adri es el jugador de área más inteligente que tenemos, porque al final es fútbol de calle. Adri demuestra que en todas las situaciones de perrería es clave, y ese fútbol en esta división cuenta ahí mucho.
¿Y de Eloy, Mele, qué me cuentas de Eloy?
Eloy viene con peli de Valladolid, y la verdad que nos ha sorprendido mucho, porque sale del juvenil de División de Honor en Santa Marta. Y a mí es de lo en pretemporada de los jugadores que más me sorprendió. Tiene una buena zurda y mucho regate, mucho punto gol. La verdad es que muy bien.
Otro jugador revelación, yo creo. Todos los que sea este año ha demostrado muchas cosas. Richard, cuando ya haya momentos que nos falte el aire, yo siempre digo, lo que hay que hacer es mandarle balón a Cuco. Y ya él se encarga de tenerle un rato por la banda, ¿no? ¿Qué me cuentas de Rodrigo Caminero?
Pues Rodrigo Caminero, lo que has dicho tú, tirar el balón a la banda, pero ser vertical, que se lo decimos muchas veces, pero a veces se pueden hacer que si tirar para atrás, pero si él se ha visto, además yo se lo comento muchas veces, lo de yo conocía a Diego Capel, que Diego Capel te cogía en campo propio y tiraba hacia adelante y te metía el equipo en tres cuartos. Y además yo se lo digo a Cuco, digo que seas vertical, porque la velocidad que tiene, vamos, es que hoy ojalá que se vea en el partido de hoy.
Con el Urraca se vio, hubo momentos al final que nos venía muy bien.
Que les haga sufrir por eso, porque además te da oxígeno al equipo, y luego eso, que es un jugador que vamos, y ya si mejorase de cara a gol sería, vamos.
Ahí se lo dejamos también, que lo piense de cara a las...
No, ella lo sabe.
Creo que les he dicho todos, y me falta el último para que remate Edu, que es Jorge Crespo, que este año no ha podido jugar ni un minuto todavía, pero bueno, el equipo, tras la lesión grave del año pasado, le sigue haciendo ficha, otro gesto más bonito. Y bueno, ¿qué contamos de Crespo? Que el año pasado fue fundamental para el ascenso.
Sí, Jorge Crespo tiene un don, y es el don de llegar de segunda línea y meter gol. Lo ha demostrado en muchísimos años, que siempre tiene el don de estar en el sitio oportuno para finalizar y meter gol. Es el jugador que mejor llega de segunda línea, rematando de cabeza, finalizando. Jorge es lo que siempre aporta a Becerril, es la cantidad de goles que llega, y de primera al cesto.
Y lo que está trabajando ahora, lo que está trabajando es esa rehabilitación. No ha acabado de perder todos los dolores que perdió en la anterior operación, pero él sigue concienciado y quiere jugar minutos a la final de temporada.
No, está claro, Jorge es un jugador que siempre está con nosotros, que viene a entrenar, que él se marca sus pautas de trabajo porque quiere estar cuanto antes para poder entrar con el grupo, y eso, pues otra persona a lo mejor hubiese dicho aquí planto el final y se acabó mi carrera futbolística, pero Crespo agacha la cabeza y se pone a currar y a demostrar que quiere estar este con nosotros.
Creo que les hemos dicho todos, ¿no? No sé si se nos escapa alguno. José Esteban no juega. José Esteban está en la parte técnica, ¿no? Pero no va a saltar al campo.
Déjale un poco por ahí a José Esteban, tranquilo.
Sí, la verdad que tiene que estar abrumado con tantas entradas, tanto... hemos hablado también de todos los jugadores nuestros, tenemos que hablar también de los de la Real. Bueno, la situación de la Liga la vamos a dejar pasar. No es precisamente la mejor, pero bueno, también no hay que pase la Copa, no vamos a volver a centrar. El equipo compite todos los partidos, que lo hablo yo siempre con Edu, que es también lo importante, Richard, estar siempre ahí. Pensáis en la Copa. Ayer entrenamiento a las 7, habéis tenido de puertas abiertas en la Balastera. ¿Cómo está el césped para el partido?
No, está fenomenal. A ver qué tal ha aguantado, porque hoy ha llovido bastante. Entonces, bueno, sabemos que hay zonas que son más blandas en la Balastera. Entonces, bueno, a ver esas zonas qué tal, pero vamos, ayer tenía una pinta espectacular.
Sí, ¿no? Ha habido sorpresas en esta Copa, como hemos contado, la del Jaén y demás. Yo creo que realmente no se esperaban, ¿no? Pero esto también un poco le da belleza a esta eliminatoria de Copa, y sobre todo nos llena un poco de moral a nosotros, Mele.
Sí, ha habido ya alguna sorpresilla por ahí. Al final es competir, y como bien se ha dicho, si compites hay posibilidades. Entonces vamos a hacer eso y a ver a lo que pasa.
Llenazo de la Balacera, Edu, se queda pequeña porque ha habido más gente que ha querido entradas, mucha gente, y no va a poder entrar. Yo creo que, si somos honestos, ninguno lo esperábamos.
No, había apuestas de todo tipo. Nosotros, por ejemplo, en el gimnasio con Félix, la habíamos...
Félix es que es un poco pesimista, Félix.
Bueno, pero un poco pesimista. Siempre viene bien, tener a Félix siempre viene bien.
te pone en tu sitio, no sí. Te deja que te subas.
No, decía que sobre 5.000, 5.500, la verdad es que todo el mundo podríamos soñar con 6.000. Pero no soñábamos con un lleno. Al final lo que demuestra Palencia es que tiene ganas de fútbol, sea cual sea el equipo, y en este caso es Becerril, pues mucho mejor para nosotros. Pero llenar la Balastera a un equipo de aquí, de la provincia, está muy, muy bien.
Qué bonito, Mele, jugar en un partido así, ¿eh? Y encima con la afición de tu lado, que cuando, bueno, tengas ahí un encontronazo con Oyarzábal y le toques un poco la cara, sabes que la gente va a estar contigo ahí.
Sí, la verdad que tener a 8.000 y que sean todos a tu favor nos da un impulso para el partido, nos va a dar mucho apoyo y para competir, y sobre todo cuando haga falta ese último empujoncillo, nos ayude.
Bueno, la Real Sociedad, ¿qué vamos a decir de ella? Cuarta en Primera División, decía también su afición que los mejores años desde aquellos de Nihat y Kovacevic, en los que le disputó la Liga al Real Madrid, están en un gran estado de gracia, vienen prácticamente con todo, menos Odegaard, Zaldúa, Zurutuza y Yarra, y Zurutuza y Yarra están ambos tocados, Guevara creo que tampoco ha dado la convocatoria, pero bueno, ¿qué podemos contar de los jugadores? Vamos a repasarles un poco, Remiro, un portero conocido, Llorente, es jugador del Real Madrid, Zubeldía, Portu, que el año pasado se salió con el Girona, y Merino, Mikel Merino, que yo creo que es la revelación este año de los futbolistas españoles. Bueno, ¿qué me contáis un poco de estos jugadores, Richard?
Yo cuando les vi el otro día en Valladolid, la manera de jugar es que es súper atrevida, ahora el tema este del fútbol moderno, pero vamos, es que Imanol está dando clases de fútbol. Es decir, yo por ejemplo no le suelo seguir mucho la Primera División, pero yo lo que vi el otro día fue una clase de fútbol total, vamos, porque además el otro día con el Barcelona, que pude ver un poco, que competir contra el Barcelona, vamos, eso y tener posesión más que el Barça, eso a día de hoy es mucho.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, más jugadores por mencionar, William José, Oyarzábal, Jan Usag, es que les conocemos a todos. Aien, Moyá, un portero más que contrastado. Rubén Pardo, que ha sido el faro, que yo sé que ha tenido muchas ofertas para irse a equipos mejores, siempre ha querido quedarse, ha sido fiel a la Real. Sañán, Gorosabel, Isaac, que le ha marcado recientemente gol al Barcelona. Monreal, que hizo carrera en el Arsenal, ahora ha vuelto, gran lateral. Barrenechea, Sangali, Lenormand, en fin, muchos jugadores. Antes de llegar a 25, que hacemos nuestra pausa publicitaria, no me quiero olvidar de alguien, Richard, que te toca a ti más de cerca, que es de Pedro Alberto Cano, de tu hermano, que bueno, que fallecía tristemente hace ya varios años, y bueno, ¿quién mejor que tú para hablarnos un poco de él? Yo creo que a él le hubiera encantado también ver este partido. Era defensa central, comenzó en el Santurchi como tú, jugó después en el Club de Fútbol Palencia en Segunda B, en el Oviedo en Primera, Alavés en Segunda, Toledo en Segunda y Segunda B, y terminó en el Novelda. Bueno, ¿qué nos puedes contar tú de Pedro Alberto? Yo creo conocido, por lo que me han contado y lo que he leído, por su carisma, ¿no? Por su gran carisma y por su gran pegada al balón también.
Sí, bueno, a mi hermano de toda la gente le conoce por ser muy buena gente. Es decir, puede haber sido mejor, peor jugador, pero en todos los clubes que ha estado siempre se decía que era una persona muy campechana y siempre se la conoció por eso, por ser muy buena gente. Y es con la gente, al final, tú cuando pasas el año en el fútbol, pasan los años, te tienes que quedar con esa cosa, con cómo ha sido como persona, porque ha podido ser muy buen futbolista, pero luego dentro del vestuario una mala persona.
Claro.
Pero él era todo lo contrario, él era muy amigo de sus amigos. Y bueno, y luego como futbolista, pues la gente le ha intentado dar lo mejor siempre. Y bueno, para mí era un referente, es decir, yo desde fuera, es decir, no compaginaba la misma posición, pero era un referente total.
¿En qué posición jugabas tú?
Yo de medio centro.
Medio centro, y él estaba por detrás de ti, ¿no? Cubriéndote las espaldas, digamos.
Eso es.
Él era defensa central. Como decimos, pegaba muy bien al balón, de hecho he leído que el Alavés le ficha en parte por eso, porque querían a un hombre que pegase fuerte al balón desde fuera del área, ¿no?
Sí.
Y también pegaba muy bien las faltas.
Sí, no, así es, que a Cañizares, por ejemplo, le marcó, y hoy con la Real Sociedad tiró un tiro, vamos, que desde 40 metros y pegó un palo al portero Alberto, le veas hacer unas pegadas terribles. Y en el Toledo, lo malo que esas se vean menos, pero en Segunda B igual, unos golpeos terribles.
Compartió banquillo, bueno, vestuario y demás, entre otros con Radomir Antic, ¿no? Por ejemplo, también con Prosinecki.
Con Prosinecki.
Eso es. Luego estuvo en el Alavés, llegó Mané al Alavés, que precisamente un poco es el que tiene la culpa de que él salga del Alavés. Llega al Toledo a la vez que Gregorio Manzano, en fin, ha estado en contacto con lo que he leído, con hombres que han sido, pues, casi todo en el mundo del fútbol, ¿no?
Sí, no, con buenos entrenadores, con Irureta coincidió también, buen entrenador. Tuvo otro entrenador en el Toledo, me parece que se apellida Prado, muy buen entrenador. Luego no subió a nada, la gente se queda más con Gregorio Manzano. Y bueno, y es así, de tema de entrenadores, tuvo la mala suerte o buena suerte de coincidir con Mané. Le dio la Copa y pudo jugar la Copa y todo lo que pasó en la Copa, que para él fue muy bueno. Y luego también tuvo la suerte de jugar el último partido de Liga con el Rayo Vallecano, de ascender a Primera División. Es decir, que un bueno, por lo menos.
Eso es, realmente consiguió el ascenso también allí. Contábamos antes que fallece tristemente tras fichar por el Novelda en el tercer entrenamiento, si no he leído mal. Y creo que tampoco he leído mal que ese año el Novelda elimina al FC Barcelona de la Copa del Rey.
Así es.
O sea, que fue otro equipo un poco cerrando el círculo, que hizo una gesta similar a la que podría hacer hoy el Becerril, ¿no?
Ojalá pueda ser así.
Bueno, para terminar, antes de la pausa publicitaria, ¿de quién os acordáis, Mele y Edu, también en estos momentos?
Bueno, yo al final, pues como se dice, de la familia, ¿no? Principalmente mi mujer, mi hijo, que estarán allí en el campo, y bueno, de la afición, que hoy la verdad que van a una fiesta, lo van a pasar muy bien y tienen ganas de partido.
Edu, en 20 segundos, ¿de quién te acuerdas tú?
Pues lo que ha dicho Mele, más o menos, de la afición, de la gente que está detrás de nosotros, los que nos aguantan, los que nos aguantan los malos momentos y los buenos momentos, pero también de la familia, que seguro que están los primos ahí detrás, que el año pasado perdimos una persona importante en nuestras vidas, que era nuestra tía Pili, pues nos acordamos mucho de ella.
Pues para todos ellos va este partido, va esta fiesta del fútbol. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos en unos 2 minutos para terminar hablando de fútbol hasta las 3:30, hasta ahora.
El deporte es salud y gracias al Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia puedes disfrutar de una gran variedad en nuestra provincia. Juegos escolares, torneos provinciales, pruebas atléticas, carreras por montaña, campamentos, convivencias en la nieve, todos los deportes y muchas otras actividades. Haz deporte en Palencia. Es un consejo del Servicio de Deportes de la Diputación.
No es un partido más, es el partido de todos los palentinos. Club Deportivo Becerril, Real Sociedad. Jueves 19 de diciembre a las 9 de la noche en la Nueva Balastera. Sigamos soñando en la Copa del Rey. Cope Palencia con el Becerril.
Ya es Navidad en Deportes Artiza. 50% de descuento en tu segundo artículo. Sí, un 50% de descuento. Deportes Artiza, sí, te lo puedes permitir. El que compra en Artiza, economiza. Navidad en Artiza. Todos los deportes, toda la moda deportiva con un 50% de descuento. Deportes Artiza, en calle Colón 15.
Haz deporte en Palencia.
Atletismo,
fútbol,
pádel,
baloncesto,
natación,
rugby,
gimnasia rítmica,
judo,
fútbol sala,
balonmano,
squash.
Disfruta de tus deportes favoritos en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes.
Haz deporte en Palencia.
Es un consejo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Palencia.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Y aquí seguimos 3 minutitos más hasta 1:30 hablando de fútbol en este día histórico. Les doy las gracias una vez más, no solo a la gente del Bar La Betría por abrirnos las puertas, sino también a Richard Cano, a Alberto Mellero y a Eduardo Narganes por acompañarnos hoy a 6 horas, a menos de 6 horas ya para ese partidazo. Bueno, Edu, partido complicado, partido difícil, metiéndonos en lo técnico, ¿qué tenemos que hacer? Estar un poco atrás, tampoco encerrados, pero estar atrás, estar juntitos, ¿no? Un poco la seña de identidad del equipo.
No, más que estar atrás es estar juntos, acercar líneas, saber que la Balastre es mucho más grande que nuestro campo y que a partir de ahí ellos nos pueden mover mucho izquierda a derecha, pero que si estamos juntos seguro que vamos a defender bien.
Mele, y al final lo que decía antes Miguelín, Miguel, el dueño del Bar La Betría aquí en la entrevista, que no nos tiemblen las piernas, que somos 11 contra 11, que son de carne y hueso y que bueno, que si les das una tarrascada que les va a doler también.
Sí, al final es eso, 11 contra 11, disputar, competir, estar juntitos e intentar adelantarnos sobre todo, que será fundamental, y luego que pase lo que tenga que pasar.
¿Qué tal vas tú mojado con esta lluvia? Como Alonso, ¿vas bien mojado también?
Bien, mientras no esté embarrado, iremos bien.
Bien, ¿no? Richard, bueno, ¿qué nos cuentas? Está como una alfombra al campo y bueno, lo que decimos, estar juntitos, estar concentrados, ¿no? Y estar ilusionados y eso, pensar que es solo un partido.
No, es así, son 90 minutos, ojalá que sean más. Y nada, que disfruten porque es un momento que puede ser único y es que va a ser así, disfrutar, intentar dar lo máximo, que es hoy cuando hay que dar lo máximo y ojalá tengamos suerte.
Y lo que digo yo, seguir disfrutando cuando pite el árbitro final, sea cual sea el marcador, sea muy favorable, desfavorable o muy desfavorable, disfrutarlo, hacernos fotos con ellos, cambiar las camisetas con ellos, eso, y pensar que es un día que, como decía antes Adrián Real, pues muchos, por desgracia, pues no vamos a volver a vivir, ¿no?
No, es así, que es una fiesta, Edu se lo ha dicho a los chavales, que es una fiesta y hay que disfrutar de ella, que acaba el partido, hemos perdido, pero es que lo hemos disfrutado, y lo hemos disfrutado, se ha disfrutado desde el día del Urraca, cuando sabes que te toca la Real Sociedad, pues oye, quieras que no, que estés en tercera y jugando, pero estamos hablando siempre de la Real, tal, y entonces bueno, es un momento para disfrutar.
Richard, muchas gracias por estar en la cadena COPE y disfrútalo, que te lo mereces.
Muchas gracias, y quería hacer mandar un abrazo a Balbi por lo de su madre y sobre todo también a la familia de Ramón Gil también.
Nos hemos acordado de él también estos días y va también para ellos. Melero, muchas gracias por estar aquí y nada, que ojalá que sigas escribiendo más hojas en la historia del Club Deportivo Becerril.
Nada, muchas gracias y ojalá podamos decir mañana que tenemos una victoria.
Ojalá. Mister, que muchas gracias por estar aquí un día más. Sabes que esta es tu casa y nada, que mucho ánimo, que hay que intentar hacerlo bien y dejar una buena seña de identidad de este equipo morado, porque nos va a ver hoy toda España y todo el mundo.
Vale, muchísimas gracias y también me gustaría agradecer el detalle que tuvo ayer Dani y su hermano Diego de la empresa Quesos La Vega, que se presentaron ayer en el entrenamiento y nos regalaron una cuña de su queso, y que es patrocinador además, que se portan muy bien siempre con nosotros.
Y cuánto bueno ha hecho que no hemos contado. Muchas gracias a los tres. Aquí despedimos los deportes y la temporada de 2019 de la cadena COPE. Volvemos el martes 7 de enero. Muchas gracias y hasta el martes 7 de enero.